Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? 9.500 viajeros afectados, 30 trenes tirados en las vías. Ha vuelto a ocurrir. Y ha vuelto a ocurrir en Cataluña, en esta ocasión por un doble corte de cable. Bueno, lo primero es ver cómo están las cosas ahora mismo. El corte ha durado algo más de 2 horas a primera hora de la mañana, pero la vuelta a la normalidad siempre es muy, muy complicada. Ahora mismo, en concreto, ya digo, ¿cómo están las cosas? COPE en Barcelona, Carlos Losada.
Pues está consiguiendo la normalidad, vuelve poco a poco al servicio del AVE en Cataluña después de una mañana de problemas a causa del intento de robo de cable de fibra óptica entre Vilafranca y Gelida. La estación de Sants presenta ahora mismo el movimiento habitual después de un incidente que ha afectado a 30 trenes, como decías, y unos 9.000 usuarios de las líneas que van a Tarragona, Girona, Madrid y frontera francesa.
Iremos seguramente en un tren convencional y que el AVE no llega a Barcelona. Sé que hay un tren anterior, el tren anterior está parado en Tarragona, creo, y ha pasado lo mismo.
Pues voy a trabajar, pues menos horas que voy a poder estar. Y el tema es la vuelta, a ver qué pasa, si lo arreglan o no.
Los usuarios tienen 3 meses para dirigirse al servicio postventa de Renfe para realizar reclamaciones, aunque muchos ya lo han hecho esta misma mañana.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, acaba de pedir perdón a los usuarios afectados.
Estamos ante unos hechos gravísimos, gravísimos por la naturaleza de lo que se trata, que es que afecta al servicio público, afecta a cientos de personas a las que hay que pedir desde aquí disculpas.
Vistas las consecuencias de ese corte en la línea del AVE a Cataluña, ahora las causas. La investigación a esta hora se reduce a 2 hipótesis. O estamos ante un intento de robo de cable o estamos ante un sabotaje intencionado. ¿Cómo ha sido ese corte, Joaquín Mismanos?
Son 2 los cortes que se han producido en el cable de fibra óptica, lo venimos contando desde las 12 del mediodía, en 2 vías con 143 metros de distancia entre uno y otro. Al afectar a la línea de comunicación principal y a la de respaldo, la de emergencias para entendernos, ha sido necesario parar los trenes por motivos de seguridad. Se han sustraído pequeños elementos de cobre, de toma de tierra, de una longitud menor. Desde la DIF, desde el gestor de infraestructuras, mantienen hasta ahora esa doble hipótesis. Una, que al darse cuenta que no era cable de cobre, han abandonado el intento de robo. El de fibra, nos cuentan, apenas vale nada. 2, la más plausible, que se trate de un acto vandálico. Fomento mantiene abierta una investigación.
Lo cierto es que este tipo de incidentes son mucho más habituales en Cataluña que en el resto de España. De hecho, hay un dato llamativo. El robo de cobre es en Cataluña el doble de lo que se roba en todo el resto de España. Así que nos preguntamos de qué cuerpo policial depende la seguridad de las vías, Juan Baño.
Es una competencia de seguridad más y, como el resto, es compartida por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entre esas policías está, lógicamente, los Mossos de Escuadra, que como policía integral se encarga de la seguridad en la totalidad del territorio de la autonomía. Además, existe una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad dedicada exclusivamente al combate de ese tipo de delitos. La investigación de lo ocurrido hoy en el AVE es de la Policía Autonómica Catalana. A estas horas, la principal hipótesis para los Mossos, y nos lo acaban de decir fuentes del propio cuerpo policial, es que estemos ante un sabotaje. Y es que aparecen 2 cortes en la fibra, como decía anteriormente Joaquín Bismano, en la fibra de vidrio, en 2 sentidos diferentes. Eso denotaría una intencionalidad de dañar el sistema más que de robar. El robo de cable de cobre, dicen las fuentes policiales, se descarta a estas horas. El de fibra de vidrio, como apuntaba también Joaquín, podría ser, pero no es una prioridad para los investigadores, que se encuentran, por cierto, ya sobre ese lugar de los hechos.
Seguimos en Cataluña. Esta tarde el grupo antisistema, del que depende Artur Mas para seguir al frente de la Generalitat, la CUP, podría desvelar si incumple su palabra y si finalmente vota a favor de su investidura, de la de Artur Mas. De momento sigue la incertidumbre. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
La CUP rompe esta tarde su mutismo, y es que tras unas jornadas de debate interno, la fuerza independentista y anticapitalista ha convocado una conferencia para exponer sus condiciones de cara a la nueva etapa abierta tras el 27 de septiembre. La intervención llega precedida de silencio sobre las negociaciones y también por un ruido de presión creciente para que la CUP acabe cediendo y haga posible con sus votos la investidura de Artur Mas. En este contexto, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha advertido que si no hay acuerdo para que Mas sea presidente, habrá que convocar nuevas elecciones. Y Albert Rivera, líder de Ciutadans, espera que la formación radical mantenga su postura de no investir a Mas.
El portavoz popular Pablo Casado cree que si finalmente Juntos por el Sí pacta con los antisistema, será el gobierno de la inestabilidad. Así que no descarta tampoco que haya un adelanto electoral.
ni los propios socios de gobierno confían en el señor Mas, con lo cual ha conseguido un fracaso en todos los frentes. Ha roto su partido, no existe ya Convergencia y Unión, ha dejado a su antiguo socio fuera de la Cámara Autonómica Catalana y ahora el problema es que va a tener dificultades para encabezar un proyecto que probablemente sea de corto plazo.
¿Qué harán los antisistema de la CUP? Por eso preguntamos hoy en cope.es, María Bandera.
Te estamos preguntando si crees que la CUP cumplirá con su palabra de no respaldar a Mas. Si no, te damos esas dos opciones, tu respuesta a tus mensajes en el Facebook de COPE o en @cope_es.
Tras la polémica por la ponencia en la que se pedía el rechazo, pero no la condena del terrorismo de ETA, ponencia que tuvo que retirar, el Partido Popular acaba de desmentir que su presidenta en el País Vasco esté meditando retirarse. Alberto Escalante.
Y es que la dirección nacional, lejos de desautorizar a Quiroga, califica de gran acierto su reacción. En palabras de Javier Maroto, hubiera sido un error no retirar esa ponencia que Bildu quería utilizar para blanquear la mancha que tienen encima. Hubiera sido, dice Maroto, el colmo de los colmos. El vicesecretario popular insiste, es necesaria una condena expresa del terrorismo por respeto a las víctimas, de las que ha dicho que son libres de reunirse con el Lendakari o con quien quieran.
Recuerdo que ayer aquí en el Mediodía COPE hablamos con ella, hablamos con Arantxa Quiroga y después de toda la polémica nos dijo que no se arrepentía de nada. El Partido Popular, que hoy ha ido, por cierto, a territorio comanche, se ha reunido con la Unión de Actores, que decía cosas como estas.
Parte de populistas son sinvergüenzas y son unos desahogados, incapaces de asumir su responsabilidad.
Seguramente por eso, por cosas como esas, hoy al portavoz popular, a Javier Maroto, lo que le ha sorprendido de esa reunión con los actores ha sido la cordialidad.
Yo mismo me he sorprendido de la cordialidad de la propia reunión. Quiero decir que hemos puesto de nuestra parte todo lo que se podía, pero quiero decir también que ellos han puesto todo lo que se podía poner para que la reunión se pueda denominar reunión cordial. No es...
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo, los niños de ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque Roquefort no te guste, pues Roquefort duele.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Cuánto dudaste con el coche, eh?
¿Manual o automático?
4 o 5 puertas.
Al menos no dudé a quién pedir la financiación.
¿Ah, sí? ¿A quién?
¿Qué?
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has elegido coche? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la bolsa toca recoger beneficios tras una semana de fuertes subidas. Pisamos el parque, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 baja un 0,2% hasta 10.150 puntos. Es un recorte muy suave teniendo en cuenta que había acumulado una ganancia del 6% en las tres sesiones anteriores. Lastra hoy al mercado. Telefónica pierde un 2,5%. Los inversores temen que las autoridades de la competencia puedan poner peros a la venta de O2, la filial británica de Telefónica, al grupo chino Hutchison Whampoa.
Y a la una del mediodía conocíamos el nombre, es difícil de pronunciar, ¿eh?, de la nueva Premio Nobel de Literatura.
The Nobel Prize in Literature for 2015.
El Premio Nobel de Literatura 2015 es para la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich por sus escritos polifónicos sobre el sufrimiento.
Aviso de que en España solo hay disponibles algunos ejemplares de la primera edición de Voces de Chernóbil y otros ejemplares ya de la edición de bolsillo de ese libro, que es el único que tiene traducido al español. Así que, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rápido a la librería a comprarlo.
Pues sí, está de moda y que ver de que va la historia, ¿no?
No, no, creo que además merece la pena, ¿eh?
Muy bien.
Merece la pena. Pero en el deporte, vamos, no está solo Blatter, ¿eh? En el lío no está solo Blatter.
Bueno, el Comité de Ética de la FIFA ha suspendido por 3 meses al presidente de la FIFA, Josep Blatter, y también al presidente de la UEFA, Michel Platini, por su implicación en diversos escándalos de corrupción. Una de las preguntas ahora es si Ángel María Villar opta a la presidencia interina, por ejemplo, de la UEFA. La selección española de fútbol ha llegado ya a Logroño para jugar mañana contra Luxemburgo. Thiago Alcántara apunta a titular con Silva, Morata y y Pedro en la delantera. Y gran noticia en el tenis español, Garbiñe Muguruza ha ganado en Pekín a Mirja Lucci-Baroni y se ha clasificado para el torneo de maestras de Singapur. Esto no ocurría desde el año 2001, cuando teníamos a Arancha y a Conchita. Y esta noche a las 9 hay gran partido de baloncesto en Madrid. Juega Real Madrid contra Boston Celtics.
Gracias, Corro. Son las 2:10 y el mediodía sigue ahora en tu COPE.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos de Canarias, seguimos desde Canarias, mejor dicho. Saludos de quienes habla Santiago Morollón. Comenzamos con el gobierno regional. Trabaja en buscar fórmulas para aplicar el acuerdo con el Cabildo de Tenerife para el cierre del anillo insular y que no contabilice como deuda en las cuentas regionales. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, no entendería que este asunto pudiera suponer un enfrentamiento entre islas, porque el inicio del problema está en que la inversión en carreteras del Estado no ha sido la necesaria y no precisamente porque el gobierno central tenga fondos.
Vemos cómo se siguen haciendo tramos de AVE para llegar a Galicia. Vemos cómo se siguen avanzando en infraestructuras también de carreteras, en autovías que cuestan mil millonarias, con inversiones muy importantes. Es cierto que aquí hay un castigo y desafortunadamente lo que nadie entiende es que se enfrenten unas islas con otras. Hay que garantizar que haya un buen ritmo para todas las carreteras.
La consejera hacía también hincapié en que se bonificará en 2016 el impuesto de sucesiones. Los populares piden por su parte al Ejecutivo que rebaje cuanto antes el IJIC, además del tramo regional del IRPF. En el Parlamento de Canarias, el consejero de Sanidad asegura que los picos de asistencia sanitaria van a ser cada vez más frecuentes y que se trabaje en un plan para las urgencias que no conllevaría nunca el refuerzo permanente de estos servicios, mientras los ecologistas critican el archivo de la investigación sobre el buque ruso Oleg Neidenov por parte de la Fiscalía. Enseguida les contamos todas estas cosas, pero antes repasamos el tiempo. La previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología nos la cuenta Ana Borrell.
Sigue cielo con intervalos nubosos hoy en el norte de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura, aunque esas nubes es poco probable que dejen lluvias, en todo caso se producirían en el norte de las islas y a últimas horas del día. En el resto va creciendo la nubosidad en general y tendremos algunos intervalos de nubes altas esta tarde. Las temperaturas hoy no presentan cambios, pero podrían bajar algún grado. Se esperan máximas de 27 en la capital, en Las Palmas, 28 en Puerto del Rosario, 29 en Arrecife, 28 también en Santa Cruz de Tenerife o en Valverde y 27 grados en San Sebastián de la Gomera o en Santa Cruz de La Palma. El viento hoy sopla de noreste con intervalos de vientos más suaves en las islas occidentales.
1:12 minutos, informativo mediodía en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues comenzamos contándoles que el gobierno de Canarias trabaja en buscar fórmulas para aplicar el acuerdo con el Cabildo de Tenerife y comenzar las obras del cierre del anillo insular. En las islas no capitalinas no ha sentado bien la reunión entre el Cabildo de Tenerife y el gobierno central para hablar precisamente de esas obras. El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, por ejemplo, comprendía el enfado que mostró en COPE Canarias el presidente de la isla Majorera. Escuchamos a Antonio Rodríguez Marichal.
Yo creo que hay que dar un poquito más de seriedad, dejarse de estar amenazando con roturas de pactos y de que vamos a poner en la casa a no sé quién. Lo que hay que ser serio y aquí lo que tenemos es que respetar un poquito esto. Por tanto, cabreo del presidente de Fuerteventura, el comienzo ese me parece muy bien.
Críticas también a las que se suman desde Lanzarote. En cambio, desde el Partido Popular no ven ningún problema en el encuentro de Alonso en el ministerio, recordando que constantemente alcaldes de toda España van a las dependencias ministeriales para solventar sus problemas. Así lo aseguraba Ser Antona, el secretario regional, que también, por cierto, reclama al gobierno de Canarias una bajada inmediata de los impuestos en las islas, tanto del IJIC como del tramo autonómico del IRPF y del impuesto de sucesiones.
Sino también que se produzca una bajada en el tramo autonómico del IRPF y que se produzca la suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones, que creemos que es un impuesto absolutamente injusto. Por tanto, le pedimos al Gobierno de Canarias que regrese a antes de julio del año 2012, que es cuando se produjo la gran subida impositiva fiscal.
En nuestros micrófonos, la consejera de Hacienda recordaba que en 2016 se va a bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en primer y en segundo grado. Rosa Dávila.
Ya estamos trabajando en el texto articulado, quiero decir, internamente en Hacienda, en el texto articulado de la ley de presupuesto. De vez en cuando se elabora el techo de gasto, hay que remitirlo al Ministerio de Hacienda y ya se ha remitido con el cálculo del impacto que va a tener esta medida sobre los presupuestos y, por lo tanto, el presupuesto que ya está disponible ya contaba con esa medida.
Mientras tanto, en el Parlamento, los populares aseguran que los servicios de urgencias de varios centros médicos de las islas están colapsados. Preguntaban qué medidas ha puesto en marcha el gobierno para combatir esta situación mientras se redacta el plan de emergencias. Guillermo Díaz Guerra.
Porque no se ha buscado, al menos en los hospitales que he visitado, alternativas a la ubicación de los pacientes que en urgencias ya llegan a media y a larga estancia. De los recursos humanos parece ser que siguen siendo los mismos. ¿Qué medidas cautelares o qué medidas provisionales se han adoptado en tanto en cuenta se dispone de ese plan de urgencias para los hospitales canarios?
El consejero de Sanidad respondía asegurando que los picos de asistencia serán más frecuentes en el futuro y también señalaba que el gobierno ha pedido a los centros planes de contingencia. Jesús Morera sí avisaba de que ese futuro plan de urgencias no consistirá en un refuerzo perenne de estos servicios.
Yo creo que eso también estaría mal visto por los usuarios, el llegar a un servicio de urgencia y ver que hay allí personal que por la circunstancia de que no hay trabajo en ese momento estén ociosos. Yo me comprometo a que cuando haya que reaccionar tengamos capacidad de reacción, pero no me pidan que tengamos recursos ociosos porque creo que sería contraproductivo.
1:15. También les contamos que Canarias va a tener dificultades para implantar antes del 1 de enero de 2016 la digitalización total de la Administración de Justicia, lo que se conoce como papel cero. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aaron Afonso, reivindicaba que los 347.000 euros destinados a la comunidad son insuficientes para afrontar esta normativa.
En los últimos presupuestos estatales para el 2015 únicamente se consignaron 6 millones de euros para la reforma de la Administración de Justicia y del reparto que se acordó en la conferencia sectorial del pasado 8 de abril, únicamente la Comunidad Autónoma de Canarias se consignaron en un convenio firmado recientemente en el pasado mes de septiembre 347.000 euros que son absolutamente insuficientes.
Mientras tanto, los ecologistas han criticado este jueves el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación sobre el buque ruso Oleg Neidenov y están estudiando si recurren o no la medida. Lamentan que lo que consideran una nueva agresión al medio ambiente quede impune. Marta González es su portavoz.
Pues la verdad es que lamentamos mucho esa decisión, ¿no? Estamos viendo como una vez más los daños al medio ambiente se quedan impunes y en este caso pues no nadie va a asumir responsabilidades sobre una cadena de decisiones que llevaron consigo un desastre ecológico en las aguas canarias.
También les contamos que hasta 37 personas se han ahogado en Canarias en lo que llevamos de año, tanto en las costas como en las piscinas. El profesor de la Asociación Española de Salvamento y Socorrismo, David Bonilla, achaca esta situación a la falta de socorristas, pide sentido común y prudencia a los bañistas y un protocolo de seguridad adecuado para evitar situaciones de riesgo.
En Canarias pues tenemos miles y miles de kilómetros de costa y solo tenemos o hemos tenido 45 playas de bandera azul en Canarias, donde más del 75% son de la temporalidad de los 3 meses de verano. Hay playas que a partir del 30 de septiembre ya no tienen socorristas y otras que no tienen socorristas en ningún momento del año. Con lo cual, pues todos los turistas, bañistas, todo quien viene a nuestras costas, pues obviamente tenemos un mar un poco complicado.
La Cruz Roja es una de las instituciones que vela por las playas y hoy se celebra su tradicional jornada de las banderitas. Para recoger fondos que este año se destinarán a los refugiados, se han dispuesto 100 mesas en todo el archipiélago. En una de ellas, la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, acompañada por otros integrantes de la mesa, han hecho entrega de una aportación. Gerardo Mesa es el presidente de la Cruz Roja en Canarias.
Que colaboren, que sean solidarios, porque no solamente es que esta campaña es para recaudar fondos, sino para despertar en la gente el espíritu de solidaridad, de colaborar con los demás, de salir un poco de las circunstancias personales de cada uno y pensar que hay gente que lo está pasando mal y que en este barco o nos salvamos todos o nos hundimos todos, más tarde o más temprano.
Y acabamos en La Palma. Mañana, en el Roque de los Muchachos, se coloca la primera piedra del telescopio Cherenkov, que estudia rayos gamma de muy alta energía. Es un evento con una presencia de lujo. Va a asistir el Premio Nobel de Física 2015, Taaki Kajita, premiado por resolver el enigma de los neutrinos, lo que ha aumentado, por cierto, su presencia, obviamente, la expectación sobre el evento. Rafael Rébolo es el director del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Ya de entrada tenemos televisiones de Japón que vienen y no pensábamos que fueran a venir. Y el embajador de Japón, que estará aquí, el embajador de Japón en España. Y todo esto pues no estaba previsto que ocurriese así. Claro, es consecuencia de que le han concedido el premio Nobel de Física.
1:19, es el momento para la información más cercana en su COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 20 minutos. Comienza la información provincial desde COPE Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Vamos a hablar de varios asuntos. Por ejemplo, de que hoy se ha producido el primer consejo de administración de Malsa, presidido por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha decidido sacar a concurso público el contrato de saneamiento y dejar fuera de este concurso la empresa Ser Canarias. Así lo había exigido el ayuntamiento. También les contaremos, entre otras cosas, que el consistorio se reunió con algunos vecinos de la carretera de Tafira para presentar las mejoras en esta vía. En todo caso, los vecinos aprovecharon la ocasión para quejarse de que las raíces de los eucaliptos plantados al margen derecho de esta vía están llegando a sus viviendas. Y por cierto, nos iremos también hasta Lanzarote, porque Arrecife tendrá una ruta manriqueña, obviamente de César Manrique, para mejorar el turismo en la capital conejera. Enseguida vamos con todo ello, pero antes repasamos la información de servicio. Afortunadamente parece que no tenemos problemas para circular en el entorno de la capital Gran Canaria. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos una baja probabilidad de lluvias en la parte norte de las islas de mayor relieve al principio y al final del día. Cielos parcialmente nubosos en la parte norte, con tendencia a complicarse a medida que avance el día, y más despejados en el resto de zonas. El viento del nordeste y las temperaturas sin cambios. Mínimas de 23 grados en la provincia de Las Palmas, máximas de 27 en la capital Gran Canaria, de 28 en Arrecife y de 29 en el caso de Puerto del Rosario. 1 y 20 minutos, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues comenzamos con ese consejo de administración de Malsa. Aceptados y aceptados sacar a concurso público la propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el contrato de saneamiento, y dejar fuera de esa iniciativa a la empresa Ser Canarias. Así lo había exigido el consistorio en numerosas ocasiones, al no estar de acuerdo con las circunstancias de su contratación por parte del anterior equipo de gobierno. Nos lo cuenta Aida Vitia.
Esta decisión ha sido motivada a través de un informe de una consultora externa, KPMG, que ha expuesto hoy en el consejo de administración de Malsa. Dice el alcalde Augusto Hidalgo que, a pesar de que el ayuntamiento es minoría en el consejo, ha aceptado su petición y afirma que no habrá problema con los empleados actuales de Ser Canaria porque pasarían a la nueva empresa que gane el concurso. Y añadía que el objetivo de su gobierno es analizar lo que ha fallado en la gestión del agua en los últimos 22 años.
Discrepábamos, y esto es una decisión política, de cuál era el procedimiento que se utilizó en su momento. Efectivamente, a pesar de que somos minoría en el Consejo de Administración, la decisión es la de, y esto está, además han aceptado la parte privada, el sacar a concurso público el saneamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y además que Ser Canaria, la empresa que pertenece a la parte privada, no se presente a dicho concurso.
Por cierto, que esta mañana también el alcalde de la capital Gran Canaria se ha pronunciado sobre el cierre del centro comercial Sotavento y la posibilidad de su apertura, eso sí, parcial, con la presentación de una declaración de responsabilidad por parte de los empresarios.
Ha dicho el alcalde que esta posibilidad ya estaba sobre la mesa desde hacía 2 semanas, cuando comenzaron las conversaciones con el centro. Y afirmaba también que si los empresarios presentan hoy dicha declaración, el centro comercial podría volver a abrir este fin de semana.
Que hace 2 semanas que ya se les dio esa oportunidad. Esta oportunidad la conocen de hace 2 semanas. Esto no es nuevo. Todo lo que pasa es que ellos lo saben y están en disponibilidad de presentarlo según ellos hoy. Y esto es lo que se les ha hecho, lo que se les ha dicho. El informe que decreta el cierre es producto de un funcionario que va a ver las instalaciones y comprueba que no se reúnen los requisitos de seguridad. Y activa un sistema especial para el cierre en 48 horas. En cualquier caso, desde el principio hemos estado intentando solventar el tema desde el punto de vista político.
Bueno, pues se abriría parte del centro comercial, todo ello menos la terraza, evidentemente. Seguimos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque hace una semana se reunió con algunos vecinos de la carretera de Tafira para presentar las mejoras en la vía, y los vecinos, por su parte, se contaron algunos de los problemas que tienen que ver, entre otras cosas, con la fauna que hay en la zona. Carla Rabiti.
Los vecinos aprovecharon la ocasión para quejarse que las raíces de los eucaliptos plantados al margen derecho de esta vía están llegando a sus viviendas. Suni, una de las afectadas, nos ha contado que la situación es insostenible y pide al consistorio capitalino que retiren los 32 árboles que siguen creciendo. En su caso, las raíces le llegan hasta las vasijas de su baño.
Quiere seguir dejando la mayoría de los eucaliptos, que son 32, que están todos en el margen derecho, por qué quiere que le diga. No sé si es por estética, que parece que el árbol es muchísimo más importante que las personas. Yo ya, bueno, llevaba muchos años teniendo que traer todos los años a un desatascador para que limpiara de raíces todas las tuberías de los de saneamiento, incluso las que llegaban al alcantarillado.
Bueno, los problemas de estos vecinos obviamente tienen que ver con la flora de su entorno. 1 y 24, nos vamos hasta Lanzarote, porque Arrecife va a contar con una ruta manriqueña para mejorar el turismo en la capital conejera. Nos lo cuenta Laura San José.
El concejal de turismo de Arrecife, Rafael Juan González Robaina, cree que esta ruta servirá para que los turistas disfruten de la amplia obra de César Manrique en la capital.
Siendo César Manrique de Arrecife, consideramos que además en ese afán que tenemos porque Arrecife se incluya dentro del catálogo de visitas o forme parte de la vida turística de Lanzarote, siendo César Manrique de Arrecife, creemos que era necesario tener una ruta turística o cultural dedicada a César Manrique.
Antes tendrían que establecer una comisión técnica y llegar a un convenio con la Fundación César Manrique para que les orienten sobre los procedimientos a seguir y poder establecer esa ruta que pasaría por el Hospital Viejo, la Plaza Homenaje al Dr. José Molina Orosa o la obra Barlomento, además del Parque Ramírez Cerdá o la Casa de la Cultura.
Repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta Juan Francisco Cruz.
Con entrenamiento atípico el de la Unión Deportiva en la jornada de hoy, con pinball en el sur de Gran Canaria, es que no hay jornada del próximo fin de semana, y es lo que han hecho para hacer grupos, según comentaba el míster de la Unión Deportiva, para relajar un poquito los ánimos de cara a los próximos partidos, y sobre todo con las últimas derrotas de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sí tiene claro el equipo, y uno de los estandartes de la Unión Deportiva lo ha comentado Juan Carlos Pelerón, es que el siguiente objetivo es claro, ante un rival directo en la pugna por mantener la categoría como el Getafe, conseguir la victoria, y sé que para eso están trabajando.
Nosotros confiamos mucho en el equipo, en el vestuario, en la plantilla. Creemos que se pueden sacar puntos, ¿no? Pues creemos que podemos ganar partidos, y eso es lo que vamos a intentar hacer, prepararnos bien para Getafe.
En cuanto al baloncesto, empieza la Liga CB el próximo fin de semana. Hoy entrenamiento del Gran Canaria. El sábado a las 6 de la tarde recibe al Guipúzcoa Basket. Y más noticias en cuanto a tenis. Carla Suárez eliminada en los octavos de final del torneo de Pekín.
Gracias, Juanfran. A partir de las 3 y 4 minutos volvemos con más datos de Canarias. Se quedan con el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.
En Carrefour todo cuenta, y por eso te hemos preparado una fantástica feria de frescos con increíbles superchollos, como la costilla de cerdo fresca a 3,95 euros el kilo o el pulpo a 6,99 euros el kilo. No te lo puedes perder.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en cáritas.es.
Volver a ver la repetición de las mejores jugadas del fútbol. Quedarte a ver cómo siguen las obras de tu calle. Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos.